Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Javi Torres, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Javi? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Perfecto.
La verdad, harto ya de esto como todos, pero bien, bien.
Está bien hasta el Fulham, Javi, que ha ganado
bueno,
el campo
del Leicester. No nos lo podemos creer. Hemos ganado en el King Power.
Es la única persona en el mundo que está recibiendo buenas noticias en este año 2020 es Javi Torres.
Sí, totalmente.
Es un hombre de éxito en lo profesional, es un hombre de éxito contrastado en lo personal. El Fulham marcha bien. El Atleti es candidato serio al título de Liga, que luego hablaremos con tu amigo Miguel de eso. En fin,
hombre,
es un año del 2020, lo tendrás marcado. O sea, no querrás que acabe este año.
Sin duda, es eso, el gran año.
Querrás,
¿no?,
que sea eterno, ¿no?
Bueno. No, para nada.
Bueno, hombre.
Pese a todo esto, quiero que acabe.
¿Quieres que acabe? Bueno, sí, todos creo que estamos ahí, ¿eh? El Betis ha perdido 0-2 con el Eibar, ¿eh?
Tremendo.
Goles de Muto y Esteban Burgos. Y ha podido ser peor porque ha fallado un penalti nuestro amigo...
Sergen Rich.
Nuestro amigo, es una forma retórica de hablar. No conozco a este caballero, ni ganas que tengo. No,
yo particularmente, de verdad, me gusta en general una barbaridad ese delantero, pero es verdad que lleva un gol en los últimos 47 partidos oficiales.
No, hombre,
una racha absolutamente
nefasta. Hoy ha habido un penalti, claro, por otro lado, sí. y le ha pedido al compañero, déjame tirarlo para que inaugure, y lo ha fallado. Y me decía Dani Blanco... Sin cierto sentido, sin cierto tino, oye, vamos a estar pendientes de la situación de nuestro amigo, el del puntaje, del doctor Pellegrini.
Mira que empezó bien, ¿eh?
¿Sí? Empezó, yo le decía a Dani, pero si llegó a ser líder.
Sí.
¿Eh? Sí. Y lo peor es que
juega mal.
Gastaron una pasta en Pellegrini, claro. Y ahora mismo, ojo.
Y tiene mejor equipo el Betis de lo que está jugando. Yo creo que tiene más plantilla el Betis de lo que está jugando el equipo.
Es que lo que dice Javi no es baladí, es que a lo mejor no está en la calle o no está destituido Pellegrini, porque es que los finiquitos a Pellegrini...
Y se gastaron mucho dinero en él para un proyecto a largo plazo, no está rindiendo, los fichajes que han venido no están mejorando lo que había, de hecho muy pocos están ganándole la partida a los que ya había, y la gente en Sevilla está, bueno, menos mal, la verdad...
Que no hay público.
En ese aspecto, la verdad que sí, porque sí. Está la gente en Sevilla... Con Ángel Aro y Catalán, que trina.
Sí, sí, ves. A ellos también les está viniendo bien que no haya público en este caso. Pero, o sea, cuando un entrenador va a firmar un contrato y pone la cláusula del finiquito, ¿lo llaman finiquito Pellegrini, es posible?
A ver.
Haz un Pellegrini. Entonces tienen que soltar la mosca ahí.
Destituir a Pellegrini. Destituir a Pellegrini.
¿Qué puede estar cobrando Pellegrini en el Betis?
Pero destituirle es carísimo.
Javi, ¿qué puede estar cobrando?
Bueno, yo imagino que debe estar cobrando en torno a... ¿Dos?
Sí, dos y medio diría yo que firma.
Dos y medio no es poca pasta para un equipo, un club del perfil del Betis. Está haciendo un esfuerzo, es verdad que hizo un esfuerzo importante para contratar a Pellegrini, a quien conocemos bien en Madrid, pero bueno. Oye, cada uno con su dinero que haga lo que le dé la gana. Luego vamos a escuchar a Zinedine Zidane. No está contento. Dice que está igual que siempre, pero no está contento. Y motivos tiene, porque Eden Hazard nos llegaba hoy la mala noticia de que es un poco más de lo que en principio se esperaba. Se habla de entre 20 y 25 días, en fin, bueno, el año 2020 se ha acabado para él. Y hay unas declaraciones que también quiero comentar del médico de la selección de Bélgica relacionando las lesiones de Hazard, que son llamativas, porque hasta ahora, luego haré también referencia a un tuit de Rodrigo Marcial, no se había lesionado nunca, llega al Madrid y de repente no hace más que lesionarse. Y relaciona las lesiones de Hazard con el estrés, ¿eh?
Sí,
vamos a hablar con José Luis Martín para que nos explique también. Y vamos a hablar del Atlético de Madrid, también de la retirada de Gavi. ¿Eh?
Sí.
Gavi, que estaría, según tú, Javi, al nivel de Fernando Torres o no, o un escalón por debajo.
No, un escalón por debajo, sin duda. Sin duda, primero por nivel, es decir, Fernando Torres yo creo que ha sido uno de los jugadores más grandes del país del siglo. Gavi seguramente no, pero Gavi lo que ha sido un ejemplo, un referente, un tipo que se ha dejado la piel por el escudo y un tipo que además ha caído bien allá donde ha ido Y vamos, le deseo lo mejor y estoy convencido además de que va a volver pronto al Atlético.
Futbolista normal, digo normal entre comillas, normales son todos, pero un futbolista
nunca fue la selección.
Sin tatuajes, sin pendientes, sí, sin crestas, sí, no, sin cosas raras, no, sin no, anillitas. Es un tío normal, un futbolista vintage, ¿no? Y vamos a escuchar también al médico de Diego Armando Maradona, a este caballero, al doctor Leopoldo Luque. Pues le han puesto en el punto de mira, y el hombre dice, joder, pero si yo he sido el que le ha cuidado, si yo he sido el que le llevaba rastas al hospital, si yo he sido el que le daba la medicación, si yo he sido, ¿cómo me están ustedes acusando ahora de imprudencia? Si yo fui quien internó a Maradona, yo sabía que este hombre estaba enfermo. Bueno, vamos a escuchar luego las declaraciones, que son realmente desgarradoras. Y una de las noticias del día, lo comentaba yo al principio del programa, la presentación, ya, la confirmación oficial, porque extraoficial se sabía desde hace algunos días, de que Joan Laporta Struch será candidato a la presidencia del Barcelona, con muchas posibilidades. Marsal Lorente, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal, Bonnie? Buenas noches.
Con muchas posibilidades, ¿no? Parece que de los... ¿Cuántos candidatos son? ¿Seis, siete?
De momento nueve.
¿Nueve?
Nueve precandidatos.
Se reproducen, ¿eh? Se reproducen. Ayer eran siete, hoy son nueve. Mañana serán 11. Cada vez hay más gente con ganas de ser presidente del Barça. Bueno, pues de los nueve que hay ya más o menos en la parrilla de salida, parece que Víctor Font y Laporta serían, en principio, los que contarían con más posibilidades, ¿no?
Sí, yo pondría también a Toni Freixa, ¿eh?
¿Toni Freixa también?
Hombre.
También estaría allí entre los que yo creo que van a pasar las firmas.
¿Tu favorito es Laporta?
¿En mi favorito? No, bueno, no. No sería mi favorito, sobre todo porque ya le conozco desde hace muchos años y ha hecho algunas muy grandes, ¿eh?, en el Barça, pero bueno. Hoy se ha presentado y nada, mucho más prudente de lo que el N es habitual.
Pero no, empieces, pero no es inteligente por tu parte empezar a enemistarte ya con un tío que puede ser presidente del Barça, ¿no? Digo yo, vamos, tú haz lo que... Yo, también te voy a hablar de esto yo, te voy a hablar yo de esto. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que a mí el presidente de la Federación Española de Fútbol me duró 3 meses, te quiero decir. Pero bueno, tú mismo, ¿eh?
Muy diplomático tampoco eres, ¿eh?
No, es verdad. Pero vamos, que yo te lo digo como... Yo te aconsejo las cosas que no hago conmigo, ¿sabes? Para tratar de dirigirte por el buen camino. Pero bueno, es verdad, se han olvidado muchas de las cosas que hizo en su día Laporta.
Claro,
claro, que parece que es San Juan Laporta, ¿no? Este hombre, en fin, también llevó lo suyo, ¿no?
Hombre, alguna cosa buena hizo, ¿no?
Sí.
Sí,
¿por ejemplo?
Bueno, trajo a Ronaldinho.
No, alguna cosa.
¿Cómo?
A Ronaldinho le trajo, ¿no?
Sí, bueno, hombre, claro.
Lo trajo más Sandro Rosell que Laporta, porque Laporta...
Estoy de acuerdo contigo.
Bajo su presidencia.
Sí, bajo su presidencia se hicieron, claro.
Sandro,
el fichaje de Sandro, que conocía y conoce el mercado brasileño como nadie. Y luego a nivel de títulos, es verdad que si comparas, en 7 años consiguió títulos, ¿vale? Pero en 5 años, Marsal, Bartomeu, que pasa por ser el peor presidente de la historia del Barcelona, pues tampoco hay tanta diferencia, ¿eh?
Bartomeu 13, uno más. Bartomeu 13 y Laporta 12. Y Sandro Rosell 9. O sea que estamos hablando de que yo creo que ha sido el Barça de los Iniesta, Messi, Xavi, Puyol, Valdés, no solo de un presidente, ¿no?, sino que ha sido una generación de futbolistas que además ya estaba en el club cuando llega Laporta en 2003 y que han marcado una época. Y Laporta, en cuanto a resultados y a fútbol, se recuerda mucho que acertó con Guardiola, porque es verdad que ese Barça que gana las 6 copas en el 2008 y luego gana 3 ligas seguidas y 2 Champions, pero bueno, ya la segunda está con Sandro Rosell, que se gana la tercera. Bueno, ha habido también 2 años de autocomplacencia. Recordemos cuando Ronaldinho llegaba a los entrenamientos, sí, que no estaba en condiciones de ir a entrenar.
Sí, se quedaba durmiendo.
Dos años del 2006 al 2008, dejando que un equipo se cayera, ¿no? Pero bueno, sí, las ha hecho gordas. Por ejemplo, cobrar 10 millones del Uzbekistán a su despacho para que los jugadores del Barça fueran ahí a hacer un clinic. Y el dinero no fue al club, sino que fue a su despacho.
Bueno,
y luego los brasileños...
No, no, sí, que sí. Ayer colgaba un tuit Kingdom Menet, en el que decía, más o menos, estoy hablando de memoria, decía, el candidato del Barça que prometa grandes fichajes estará mintiendo. La situación económica del Barça no permite que se hagan grandes dispendios. Y si hoy el Barcelona está en la situación económica en la que está... es en gran parte herencia de la era de Laporta, que tú sabes bien, Marsal, que daba para congraciarse con los jugadores y tenerles contentos.
Sí, las renovaciones y las primas de fichaje y esas locuras empezaron con Laporta, que quería ganarse la voluntad de los jugadores a través de complacerles con sus peticiones. De hecho, el mandato de Laporta del 2003 al 2010, sin pandemia ni nada, se cerró con 47 millones de pérdidas, que por eso hubo la acción de responsabilidad, que según la ley del deporte, si cierras con pérdidas y eres un club y no sociedad anónima deportiva, los socios pueden interponerte una acción para que repongas esas pérdidas con tu patrimonio. Y por eso perdió 47 millones. Ahora todo el mundo lo pone como ejemplo de buena gestión en Laporta, cuando realmente lo económico pues fue bastante mal. Le dimitieron 12 directivos... Bueno, una moción de censura
el la historia del espionaje, que eso también se...
El espionaje, le costó un millón de euros.
Pero políticos, Javi Torres le votaría. Si fuera socio del Barcelona, Javi Torres le votaría. Porque
hombre,
Javi...
yo como aficionado, a mí mi segundo equipo en la liga es el Barça.
Pensaba que ibas a decir el Madrid, fíjate.
No, mira, pues yo le votaría. Sinceramente, he de decir que he visto el tuit de Marsal hoy, y yo soy de esos que no recordaba o se le había olvidado esas cosas. Es verdad que
cuando
yo...
la pelota entra se olvida todo.
Claro,
si es que es así.
Es el tema. Yo el recuerdo que tengo del Barça de Laporta, pues me viene a la mente Guardiola, me viene a la mente Ronaldinho, me viene a la mente una época mejor del Barça. Entonces, pues y lo digo porque creo que a lo mejor mucha gente le pasa como yo y que hace falta también que venga Marsal Llorente a recordar estas cosas. Entonces, de los candidatos que hay, bueno, Víctor Font ha hecho mucha campaña en medios y parece un hombre razonable. Y bueno, pues Toni Freixa le conocemos mucho, ¿no? Y no es más continuista, bueno, continuista no, porque es corto con todo, pero igual es más mediático y tal, no sé muy bien. Pero a mí Laporta...
El más mediático es Laporta, yo creo.
Sí, pero Freixa últimamente siempre está en los medios mucho más, etcétera. Y Laporta a mí, claro, me parece, es lo que dices tú, el más mediático, el que más ilusiona a lo mejor, el nombre que más ilusiona, y por eso digo que a lo mejor es bueno también que haya tweets y artículos como los de Marsal, para recordar que no era todo oro, ¿no?
Bueno, sobre el tema de las ideologías, Laporta decía esto hoy.
Insisto, en el Barça que propongo, dentro del Barça que propongo, caben todos. Y esta será nuestra línea de actuación. Voy a trabajar con todo mi equipo incansablemente para que el Barça sea motor de optimismo de los millones de barcelonistas que quieren al Barça y que quieren al Barça desde cualquier rincón del mundo. Yo no voy a dejar de pensar lo que pienso. Y en el Barça caben todas las ideologías y todas las formas de pensar, también la mía.
Menos mal.
Pero yo creo que es obligación.
Menos mal, es una de las noticias del día que Joan Laporta dice que no va a expulsar a aquellos seguidores del Fútbol Club Barcelona que no sean independentistas, que en su Barça cabe todo el mundo. Menos mal que dice eso. Y como decía al principio, hombre, llévalo al extremo y si tú no vas a dejar de pensar lo que piensas, es un poco un contrasentido que permanezca el Fútbol Club Barcelona en un estado opresor como el español, propugna, promueve e incluye en tu programa electoral un punto en el que se diga claramente que el Barcelona abandonará la Liga Española y que jugará pues en la Liga Francesa o en la Liga Catalana o en la Liga Italiana o donde quiera que sea, ¿no? Pero no quieras... Este es de los que mama de la teta y critica la teta, ¿sabes? Pero, al mismo tiempo, ¿no? Que es que la teta no da más leche,
todo
pues,
un detalle,
¿no?
Todo claro. Un detalle por parte de Laporta, pensar en los...
En los que no son como él.
De los 16, de las 16 comunidades autónomas restantes a Cataluña.
Los que no son como él.
Y de todo el mundo, siendo el Barcelona uno de los equipos con más aficionados en todo el mundo, que aquel americano y aquel brasileño y aquel francés del Barça no sean independentistas.
Un cara.
Es bastante contradictorio. Cualquier candidato que vaya con el independentismo en la frente, pues la verdad, es lo que dice Juanma, vas a jugar en la Liga Española. No sé. Es contradictorio cuanto menos.
Un Geta.
Lo que pasa, Juanma, es que Laporta ha fichado como jefe de campaña a un publicista, ¿vale? Y el publicista, pues lo que le ha dicho es, oye, tú tenemos que vender un producto diferente, porque tú, cuando estabas de presidente del Barça, dijiste que el Barça tenía que hacer política. Y tú, de hecho, fundaste un partido independentista, tú eres independentista, dijiste que el Barça debía de estar al lado del pueblo catalán en esa reivindicación, tal y cual. Y ahora han dicho, oye, no, tú, que esto te resta votos, ¿eh?
Medias tintas.
El lobo se ha puesto el disfraz de cordero hasta el 24 de enero, ¿eh? Y mira, me ha salido un pareado. El lobo se ha puesto la piel del cordero hasta el 24 de enero, que es el día de las elecciones. Pero luego volverá a ser el mismo lobo de siempre, claro, lógicamente. Muy bien. Pues nada, veremos a ver qué es lo que sucede. Gracias, Marsal. Nada más, ¿no?
Nada, le he preguntado por Messi, ha dicho que todavía no ha hablado con él, pero que espera que Messi le dé una oportunidad al Barça, que de Koeman, que está haciendo algún buen trabajo y que hay que dejarle de margen, y que de Xavi, que tampoco ha hablado con él, pero que, bueno, mantiene una muy buena relación con Xavi. Y
que hay que vender. Bueno, Xavi, o sea, que no,
y que hay que vender.
Eso es, que no ha hablado con Koeman bien, que con Messi no ha hablado, que de Xavi no tiene ni idea, y que hay que vender, ¿no? Ese sería un poco... Y que lleva el lazo amarillo en su perfil de Twitter, pero va a seguir en la Liga Española. Es un poco la candidatura de Laporta, ¿no?
Es correcto.
Sí, pues muy bien. Pues
Marsal,
nada.
Una rápida. ¿Messi con quién crees que iría?
Con nadie, se va.
Yo creo que con el Barça.
¿Cómo?
Pero es que yo creo que Messi con el Barça, ¿no? Se iría porque...
Pero que se va, que Messi se va. Marsal, ¿te queda alguna duda de que Messi se va?
Pues... yo creo que se va a quedar, ¿eh? Porque 34 años, ¿tú crees que va a hacer un cambio en su vida?
Hombre, lo ha querido hacer con 34 años, sí, efectivamente, no sé.
Sí, pero estaba yo creo que un poco quemado con el tema del 2-8, lo de Luis Suárez, lo de tal.
Ahora es verdad que ahora se le ve mucho más ilusionado en el campo.
Bueno, ¿eh?
Se le ve feliz, sí, ¿no? Que yo le veo salir y es el colmo de la felicidad.
Yo le veo apretar más que estaba apretando los últimos años.
¿Ah, sí?
Sí, está corriendo, está con ganas, no sé.
Hombre, menos mal que corre. Mira, es una cosa como la de Laporta. Gracias, Laporta, por incluir, por tener en tus oraciones a todos los aficionados y socios del Barcelona que no piensan como tú. Aquí cabe todo el mundo, hombre. Por supuesto, solo faltaría. Bueno, en fin. Gracias, Marsal. Cuídate mucho, amigo mío.
Nada, un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo. Granito, sin concesiones, ¿eh? Sin concesiones nunca, ¿eh? Ya lo ha cortado. David ha considerado...
Últimamente corta muy rápido, ¿eh, Marsal?
Sí, ha concedido. No, ha sido David que ha considerado que ya sobraban los últimos 30 segundos de Marsal. Dame Artifin, Dani Blanco, por favor.
Pues mira, vamos a dar Artifin a Joan Laporta. Porque yo creo que entre...
Digo Dani Blanco como si hubiera otro aquí.
En las declaraciones de Laporta de hoy, entre declaraciones, de hecho se ha visto que tomaba algo que era como un zumo, pero yo creo que se tomaba ya también la pastilla de Artifin. Dos antes del desayuno, que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin y la cúrcuma, Javi? Hace mucho que no coincidía con Javi. En herbolarios, en farmacias...
Así te conservas.
Y en www para farmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y por supuesto la parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien, hombre.
Hazard no toma cúrcuma.
Hazard, pobre Hazard. Me hablan maravillas de él, ¿eh? En el plano humano. Dicen que es un tío encantador. Que es un compañero excepcional, que es un poco el pegamento del vestuario. Y está teniendo una mala suerte total y absoluta. Sergio Valentín, buenas noches.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches.
Pues muchas gracias por lo de chico, hombre. Muy bien.
No se dice por mí.
Chicos, en plural. Sí, sí. Cuando hay,
pues haber dicho,
hay más chicos.
Ya, pues haber dicho chicos y Juanma.
Luego te quejas de los mensajes inclusivos, ¿no?
No, hombre, pero es que yo ya estoy más cerca de los 60 que de los 50. Pero bueno, que me viene bien. Esto me anima mucho, tus participaciones. Claro, o sea, chicos.
Bueno, aquí está habiendo un malentendido, porque Sergio piensa que dices lo de chicos porque hubiese una chica. Y no, Juanma se refiere a la edad.
No, le he entendido, pero a Juanma le molesta que, por ejemplo, si hay tres chicos y una chica... parte de la sociedad diga hola chicos y chica. Uh-huh. que se haga un añadido para la persona que no es un chico, cuando desde toda la vida estaba incluido las chicas en chicos.
Claro, pero no es que
hola humanos.
Claro, no es que me moleste, es que me parece ridículo, porque siempre se ha dicho chicos, ¿cómo estáis? Y había chicas y las chicas no se sentían ofendidas. Ahora hay que decir hola chicos, chicas, chiques.
Chiques.
Bueno, pero en fin, este no era el motivo por el que te hemos llamado, Sergio. Aunque,
menos mal.
Aunque has estado realmente, realmente brillante. Bueno, al final, desafortunadamente, yo creo que fundamentalmente para el Real Madrid, porque el jugador creo que lo está pasando fatal, está hundido, ahora mismo está hundido, por la responsabilidad que se ha echado a sus espaldas de un jugador que ha cobrado, que ha costado 100 millones de euros, ¿no? Pero, y luego, en segundo término también para Hazard, es una malísima noticia, la cosa se va a los entre 20 y 25 días, de forma que podríamos decir que técnicamente hablando, para Hazard se acabó el 2020, ¿no?
Bueno, podría jugar los dos últimos encuentros ante Granada y Elche,
sí,
pero sí, está en el aire la posibilidad de que no se vea Hazard hasta el 2021, porque a mí lo que me han dicho es que mínimo son 3 semanas de baja. Para que os hagáis una idea, no es la primera vez que tiene una rotura Hazard en el recto anterior de su muslo. Esta misma lesión ya la tuvo en el mes de septiembre, o sea, que ya se ha lesionado este músculo 2 veces esta temporada. Uh-huh. Y la anterior ocasión le tuvo apartado 25 días justo, 25, y se perdió 5 encuentros. Bueno, pues cumpliendo con esta norma podría jugar un partido ante el Elche y se perdería el resto, que no es moco de pavo porque es mañana Shakhtar Donetsk, Borussia Mönchengladbach, es decir, las dos últimas jornadas de la Liga de Campeones donde el Madrid ni mucho menos tiene garantizado el pase. Uh-huh. En Liga, Sevilla, ojo, Atlético de Madrid, ojo, otra vez, Atleti de Bilbao, Eibar, ojo, y como digo, Granada y Elche. Y el Madrid no es que vaya sobrado precisamente para prescindir del jugador que en teoría iba a ser el buque insignia.
Dices, ojo con Atlético de Madrid, ojo con Sevilla, ¿no? Ojo con todos, porque el Madrid viene de perder 0-2 en casa, ¿verdad?
Sí.
Con el Alavés, ¿no? O sea que, en fin. Hoy colgaba un tuit Rodrigo Marciel, verdaderamente, ahora voy a hacer referencia a las declaraciones del médico de la selección de Bélgica, el señor Chris Van Combrugge, que dice que puede tener intervención en tanta lesión el aspecto del estrés de la cabeza de Hazard, porque, fijaos, de atrás hacia adelante, temporada 2011-2012, cuando estaba en el Lille, esa temporada juega 38 partidos. La siguiente, ya en el Chelsea, 34, 35, 38, 31, 36, 34, se lesiona, le tienen que operar, juega un partido con el Chelsea. A la siguiente temporada juega 37 y ya en la primera temporada del Real Madrid, 16. El bajón es terrible y en esta lleva 3.
Sí, sí.
3 partidos en la actual temporada. Y lo que dice el médico de la selección belga es... Dice, en Madrid las expectativas son altas, en el exterior Eden da la impresión de ser bastante impermeable a la presión, pero nadie escapa al estrés. Puede tener un impacto en los músculos. Eden sí, siempre quiere dar lo mejor, ahí creo que ha superado el límite que lleva su cuerpo un poco demasiado lejos.
Sí, pero esto es algo que es sabido, cuando la salud mental no está bien, la salud física tampoco lo está, y él probablemente por estrés, por la ansiedad que le genere el hecho de querer rendir, porque... Él tiene que amortizar lo que se ha pagado por él y rendir como él lo ha hecho en el Chelsea, ¿no? Al final eso afecta al deportista muscularmente y desde muchos puntos de vista esto es algo que es sabido, vamos, que es así.
Es una ansiedad también, José, que se añade él mismo porque él había reconocido durante los años previos que tenía un sueño por cumplir, que era jugar en el Real Madrid, que de hecho llega un año más tarde de lo que él tenía previsto. Entonces está viendo cómo llega el Real Madrid en un momento adecuado, futbolísticamente lo tenía todo para ser, como decíamos, este líder, y está viendo que por las lesiones no puede. Entonces ya no es solo una carga por cumplir con todo lo que se esperaba de él, sino también por sentir él que está cumpliendo realmente sus sueños, sentirse realizado. Pero, Juanma, te quería decir, para mí, en esos datos que has dado, que son así fríos, sí quiero diferenciar la primera temporada de Hazard con la segunda, que es la que estamos ahora. En la primera no fueron lesiones musculares, fueron traumáticas, fueron óseas, fue por un golpe de Menier, jugador del Paris Saint-Germain, que le rompió el tobillo y luego tuvo una recaída. Esta temporada sí que creo que tiene mucho que ver con lo que ha dicho el médico de la selección belga, porque son dos lesiones musculares.
Y luego,
yo creo que viene acumulado de todo lo que pasó la temporada pasada.
Ahora hablamos con el profe San Martín. ¿Notas efectivamente más cabreado a Zidane?
Sí. Lo he puesto en... Ya veníamos comentándolo, Juanma, las últimas veces que hemos hablado, y hoy lo he puesto en un tuit porque otra vez, preguntado por Asensio, bueno, ha dicho dejar...
No digas lo que ha dicho. Que juzgad vosotros a propósito de si efectivamente el nivel de cabreo de Zidane está aumentando rueda de prensa tras rueda de prensa. Hablando sobre Asensio, decía esto.
Bueno, lo que tenéis que hacer sobre todo es, bueno, dejar de hablar de un poco de decir que, bueno, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer eso. Dejar jugarlo, ya está. Al final es un jugador, sabemos la calidad que tiene, la única cosa es recuperar la... bueno, todo, la confianza y un poco, bueno, su fútbol, pero poco a poco. Ha tenido una lesión durante un año y, bueno, poco a poco yo creo que vamos a ver el mejor marco y ya está, tranquilamente. Pero sobre todo lo de fuera, dejarlo, si tú me preguntas lo que es.
Le afecta, empieza a afectarle lo que se dice desde fuera. Nunca ha sido así, ¿eh?
Ha sido una rueda de prensa.
Varias ruedas de prensa diciendo, tú lo que tienes que hacer es... diciéndose directamente al periodista cuando él no lo hacía.
Eso es, cuando un entrenador empieza a decirle al periodista, tú lo que tienes que hacer es esto, tú lo que tienes que hacer es lo otro, es que está empezando a entrar en combustión.
Hoy no ha habido, Juanma, no ha habido ninguna respuesta, casi ninguna, si no me falla la memoria, que no se haya, que no se haya revuelto con el periodista.
Le preguntaban sobre Eden Hazard y decía esto.
No, ¿qué dices? Psicología. Es muy fuerte. Él siempre lo ha demostrado. La única cosa es verdad que son lesiones, que es una lesión más para él y es jodido para él y para nosotros. Eso sí, pero son cosas que está pasando en muchos equipos y lo que tenemos que hacer es aguantar, porque no tenemos solo a Eden, tenemos a muchos jugadores nosotros y los equipos
y
también.
Y luego ha habido alguien que le preguntaba, hombre, ¿está usted más serio con nosotros que otras veces, no? El cuarto corte, el de Zidane, sí, el cuarto.
No creo, no soy diferente. Soy igual y no voy a cambiar. La única cosa es que es verdad que es la situación de hoy. Vivimos con lo que tenemos. Pero yo no voy a cambiar nada, nunca. Me puede mirar o verme un poco más serio a veces o un poco menos,
serio, no voy a cambiar nada nunca, pues hombre, es error, tendrás que cambiar algo, ¿no? Digo, en el plano táctico, quiero decir, y de preparación de tu equipo, que estés serio o alegre, pues eso afecta a él y a su familia.
Analizando a Zidane y las contestaciones de la prensa, yo recuerdo que cuando ha tenido malas épocas Zidane, que las ha tenido, no solo esta, la sonrisa, siempre habíamos dicho que no la había perdido y que por eso era un técnico idóneo para el Madrid, porque aguantaba cuando llegaban los envites.
Bueno, pues ya el jueves ya sales con Richard Díez por decir estas cosas, pero ¿cómo se te ocurre? Yo creo que
porque
estás...
he dicho mal.
Claro, yo creo que estás buscando salir, porque eso es lo que dije yo de la semana pasada, y salí en la sección de Richard Díez del jueves, por decir que ha perdido la sonrisa, que era algo de lo rescatable de Zidane. Decíamos, este tío es impermeable a las críticas, le importa un pepino lo que digan desde fuera, está por encima del bien y del mal. Ya no está por encima del bien y del mal.
Es que la ha perdido, yo creo.
Es verdad, es que ha perdido la alegría, no de vivir, sino de entrenar al Real Madrid. Es que son muchos años ya, es que yo lo entiendo también, es mucho mucho desgaste, somos muy pesados también. Él también es pesado. Nosotros somos pesados, pero él también es muy pesado en algunas de las cosas que dice y sobre todo en algunas de las cosas que no cuenta. Porque sigue sin contar por qué no cuenta con unos y por qué siempre cuenta con otros. Pero bueno, está por ahí el profe San Martín. Don José Luis, profesor, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuántas veces hemos hablado tú y yo ya de Eden Hazard? ¿Será como la séptima esta, octava?
Sí, por ahí.
Sí, te estás convirtiendo en un experto en... Te estás convirtiendo en un hazarólogo, ¿no? Sería un poco el término, ¿no?
Bueno.
Bueno, esto tiene mala pinta,
sí,
profesor.
Tiene mala pinta. Aludiendo a las afirmaciones que hace el doctor belga, bueno, vamos a ver, el estrés es innato a los jugadores, y más cuando juegan en el Madrid, y líbrenos de que no tengan estrés y no tengan presión, porque eso es así. En el tema de las lesiones musculares, pues hay, bueno, yo siempre llevo tiempo diciendo que hay que proteger la salud de los jugadores, que los jugadores se lesionan, A mí en una ocasión me decían, bueno, vamos, la prevención de lesiones. No existe la prevención, eso es una milonga. No existe la prevención de lesiones. Lo que pasa es que todos los que hemos trabajado y trabajan con los jugadores lo hacen para alargar la lesión, para alargar que el jugador se lesione el mayor tiempo posible. Porque el fútbol, volvemos a repetir, a nivel articular y a nivel muscular es el más intenso del mundo. Son movimientos acíclicos que no se repiten y es muy intenso. Entonces, en el caso de Hazard, yo creo que el estrés se produce, no sé si porque la prensa aprieta, no sé si porque por lo que sea, cuándo va a jugar o cuándo no va a jugar. Es decir, hay un protocolo de lesiones, tanto articulares como musculares. Son 5 fases y hay que respetarlas. Y si no se respetan las fases en tiempo, en sesiones, etcétera, pues la recaída ocurre. Uh-huh. El recto anterior es uno de los músculos más importantes que tiene el jugador porque es uno de los 4 músculos que forman el cuádriceps. Es el músculo del golpeo, es el músculo de la frenada. Son las características de Hazard.
Eso es.
Después, los jugadores explosivos tienen más facilidad a lesionarse por la tensión y por esa musculatura fuerte de fibra rápida que produce una tensión grande. Busquets, no sé las lesiones musculares que tiene, no recuerdo, pero en el tiempo habrá tenido 1 o 2, o a lo mejor ninguna, porque es un jugador gasoil. Entonces, los jugadores explosivos, como Hazard, etcétera, etcétera, sí, pero, hay que cuidarlos mucho.
Sí, pero, profe, todo eso está muy bien, pero siempre ha sido así. Y, sin embargo, cuando se lesiona más, es en el Real Madrid. Entonces, si nunca se ha lesionado, habrá que buscar un factor distinto pues tenga que ver con el estrés, efectivamente, que tenga el chico, ¿no?
Pero el estrés, hay muchos jugadores que tienen lesiones musculares, es decir, aquí hay una cosa que es de fisiología pura, es decir, las recaídas se producen por no respetar los protocolos de esas 5 fases. La primera fase es el diagnóstico. Pero una cosa es el diagnóstico y otra el pronóstico. Ya estamos diciendo 25 días. Pues a lo mejor son 20 días o son 40. Uh-huh. La segunda fase es la fisioterapia. Es decir, se va a curar esa lesión. Y una vez que se ha curado la lesión, se entra en la tercera fase, que es la más importante, que uh-huh. es la readaptación. Uh-huh. Hay que entrenar a ese músculo. Uh-huh. Y el problema está, yo nunca estuve de acuerdo con las declaraciones que hizo Roberto Martínez, que decía 40 sesiones. No estaba de acuerdo con el fondo, no con la forma, porque luego lo llamó. Pero a lo mejor esas 40 sesiones que yo estoy de acuerdo, a lo mejor no las ha hecho Zidane porque nos hemos precipitado, porque queremos que ponerle lo antes posible. Y Zidane, a mi juicio, tiene que consumir muchas más sesiones de entrenamiento para que él psicológicamente no tenga ese estrés. Pero como estamos todo el mundo, pues entonces nos viene ese problema. Y eso hay que cuidar. Luego la cuarta fase, sí, que tiene que entrar progresivo al equipo, progresivo. Y la quinta tiene que entrar, progresivo al grupo. Y la quinta y última tiene que entrar progresivo al campo. Yo he visto a Zidane jugando que no estaba bien, que no se iba de nadie y se ha puesto a jugar. Entonces todos esos factores se tienen que sumar. Porque y aun sumándolos, hay veces que no sale. Yo tengo un máster hecho de 1 año de recto anterior de Jonathan Woodgate. Un año recto anterior. Hacíamos pesas, o 70, 80 kilos de sentadilla, perfecto. Salía al campo y me decía, profe, tengo como un calambrito, y volvíamos para atrás. Porque tiene un problema en la espalda. Supongo que en el Real Madrid está súper, súper investigado porque tiene unos servicios médicos magníficos y unos grandes profesionales, todo. Pero que tengamos que ser conscientes de que hay que respetar una serie de fases porque el jugador sufre y porque no cuidamos su salud, como que no hacemos buenas pretemporadas, etcétera, bueno, etcétera, etcétera.
¿Sabes lo que pasa? Que ¿Por cuántos años fichó Hazard, Sergio? ¿Recuerdas? Pues, ¿por 5 fue?
5 creo recordar, sí, cinco. Pero me estoy tirando de memoria, ¿eh? Sí,
cinco. Por 5. La verdad es que, en fin, oye, que se recupere y que a partir de enero sea un cambio radical en su carrera. Pero es que ya
pero
tiene...
el tiempo.
Lleva
Juanma,
ya
pero,
un,
que,
pero es que lleva que ya respetar, un año y medio...
Hay que respetar el tiempo. Luego la biotipología de este jugador tiende a tener, sin querer, a tener un metabolismo que le produce un porcentaje de grasa importante. Yo he visto fotos de él antes de jugar que no eran unas fotos ideadas o buenas de un futbolista. En fin, que todo está muy complicado, que tiene que estar difícil, más seco, difícil. Que tiene...
Además,
vamos a ver... Sí. Indurain, que es otro deporte, llegó con el profesor Dalmonte, uno de los mejores fisiólogos italianos, hace muchísimos años, y le dijo, mire, que es que yo creía que usted biomecánicamente una bici, y le dijo, tienes que perder 5 kilos. Y dice, ¿cómo dice? Sí, sí, tienes que perder 5 kilos. Pero, no, yo me encuentro bien. No, no, tienes que perder 5 kilos. Y a partir de ahí ganó 5 tours. O sea que bueno,
vamos a ver, pero tiene mala pinta, porque a mí me decían hoy que el chico lo está pasando
muy mal.
La gente piensa que no les afecta, pues por supuesto que les afecta.
Pues claro que les afecta.
Independientemente
pues
de que haya costado 100 o cobre 6, es que da exactamente lo mismo, porque él piensa, yo creo que con algo de razón, que hay muchas expectativas generadas a su alrededor, que el Real Madrid ha hecho una inversión importantísima. Me parece que es, Sergio, me parece que es el jugador más caro de la historia del Madrid después de Gareth Bale, puede ser, ¿no? Ha costado más que Cristiano en su día. ¿No, Sergio? ¿Está por ahí Sergio Valentín?
Sí, sí, no. Es que es, me parece algo evidente, Juanma. Es que en el club hay preocupación y hablan con él, lo pasa muy mal. Ya, de hecho, no sé si tuvisteis acceso y visteis las imágenes de una conversación que tuvieron Hazard y Florentino Pérez y se preocupan por él. Hazard tiene ganas, pero pues es una impotencia por él, está claro.
Bueno, profe,
pero la gente que está alrededor, la gente que está alrededor tiene que tranquilizarle y decirle, mira, Hazard, estate
claro,
tranquilo.
Pero alguien habrá sí, ahí que, claro, que hable con él y que le diga, claro, oye, algún psicólogo, alguien
estate
que
tranquilo,
claro,
exacto,
le diga,
tranquilo,
oye, tranquilo, no estés ansioso, no tiene
no
que
te
ver.
Preocupes,
claro, no
te
tiene
preocupes
nada que ver el hecho de que el claro Madrid vaya bien o mal con que tú te lesiones o te dejes de lesionar. Olvídate, no oigas nada, no leas nada, no veas nada. Tú trata claro de recuperarte y ya está, y olvídate de lo demás. Me imagino que habrá alguien ahí que le diga eso.
Hay cantidad de lesiones y todo el mundo se ha lesionado del resto anterior y no, o sea, nadie se
profesor,
ha retirado por eso. Ni
tenemos, que ir,
menos.
Tenemos que ir tú y yo al Madrid, tú el tema físico y yo el tema psicológico. Yo cojo a Eden Hazard y te lo recupero en 15 días.
Vamos, nah, es complicado.
Y te cojo a Gareth Bale y titular. Indiscutible, pero, y se sale del mapa, Gareth Bale.
Pero hay que ¿verdad? Tener paciencia con los futbolistas.
Mira, profe,
salud,
tú conoces mucho a Zidane. Es más raro que un perro verde. Hombre,
no, no es que sea raro. No,
raro,
que va,
raro,
que va,
raro,
no,
es raro.
No, 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 que va, que va. No, no, no es raro. Es el, no, 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 que va, que va. Yo lo conozco muy bien y es una persona encantadora. Es un tío que ama el fútbol por encima de todos.
No, pues
es un, está
claro
siempre al lado de los jugadores. Y bueno, lo que pasa que, mira, Juanma, un entrenador tiene dos cosas fundamentales. Lo más importante hoy en día. Una, elegir a los 11 mejores y que jueguen en el puesto idóneo. Y dos, la prensa. Es que la prensa sois la reosa.
Ah, la prensa.
¿Entiendes?
Algunos sí, algunos sí. Javi Torres sí. Entonces, pero yo soy buen tío. Yo estoy todo el día lanzando flores a todo el mundo.
Mira, yo conocí un entrenador y no voy a dar nombres. Fíjate lo como
Miguel es.
Donde
Miguel es malo también, profe. Que te está escuchando ya, por
mira,
cierto.
Yo conocí a un entrenador y no voy a dar nombres. Sí. Que fíjate que si hay que cuidar todas las cosas, que a uno de sus asesores técnicos, del cuerpo técnico, le decía, cuando ya dé una charla a los jugadores, tú apúntamela, tú grábamela para no repetir las palabras y tal. O sea, hasta ese punto llega. Y hay entrenadores que le gustaría normalmente que no hubiera ruedas de prensa. Porque es que no, porque no, claro, como hoy Zidane, pues sí, ya ha dicho, oye, dejar a este tranquilo. No, está enfadado, no, lo que pasa bueno, que llega un momento que, claro, a todo el mundo.
Sí, que os molestamos, sí, que os molestamos.
No, hombre, no.
Salvo yo a ti, que me coges el teléfono, pues a los demás, pues estamos aquí para molestar.
Yo tengo una buena relación con vosotros siempre, no hay ningún problema.
Bueno, con José Miguel no te llevabas tú bien.
Con José, sí, hombre, sí, yo me llevo bien con todo el mundo, creo.
Migueles, buenas noches.
Hola, ¿qué? Buenas noches.
Tú con el profe San Martín, con José Luis San Martín, preparador físico del Real Madrid durante muchos años, ¿tuviste contacto o no?
Siempre me he llevado bien, no, con San Martín. O sea, seguro que me he llevado bien porque me he llevado bien con todos los preparadores físicos, pero ahora mismo no lo ubico, pero seguro que sí, seguro que
ustedes
sí.
No me han contado a mí eso, pero bueno, en fin. Gracias, profe.
Y la anécdota, sí, y la anécdota que ha contado de Rafa Benítez es buenísima, sí. Uh-huh.
Muy bien, me alegro de que
no,
te guste.
No, y mira, yo voy a poner un ejemplo.
Pero ponlo rápido que me voy.
Sí, sí, con un ejemplo rápido de lo que es el estrés. Cuando Fernando Martín llegó a Estados Unidos, a la NBA, sí, firmó el contrato y le dijeron mañana a las 10 entrenamiento, antes 10 kilómetros. Y dijo él, ¿cómo 10 kilómetros? Yo no sé cuándo, tal, mira, a mí no me cuentes historia. Bueno, vale, hizo los 10 kilómetros, llegó, ahora vamos a entrenar. Muy bien, vale, venga, bueno, hasta mañana. ¿Cómo hasta mañana? No, hacer pesas ahora.
Así se ponen, claro,
bien,
como mulas.
Bueno, bueno, hasta mañana, ¿no? ¿Cómo hasta mañana? Ahora por la tarde, fundamentos. 3 entrenamientos diarios para jugar 2 claro, minutos.
Es la NBA, es la NBA.
Es la NBA, es el estrés, es la élite, es la élite. Claro. Y la élite masacra al débil.
Como tú también eres, me gusta esa frase, la élite masacra al débil.
Es verdad.
Gracias, profe, cuídate.
Nada, a ti, un abrazo.
Un abrazo. Migueles, mira, estábamos hablando de Gaby y a mí ha habido una cosa que ha dicho tu amigo Javi Torres, que te está escuchando, que me que me ha sorprendido. Le he preguntado por Gaby y me ha dicho que para él Gaby está por encima de Fernando Torres.
depende de por dónde vaya el análisis. Si dices la importancia de Gaby en este Atlético, de digamos de la era Simeone, sí. Si dices la importancia de Fernando Torres espiritualmente, no. O sea, yo creo que no hay un futbolista en el Atlético con el carisma y con lo que consigue contagiar y trasladar a la grada como Fernando Torres. Ahora, en cuanto a rendimiento deportivo en la época gloriosa del Atlético, en la época dorada, sí.
¿Tú te referías, Javi, como símbolo, al decir que tú ves a Gaby por encima de Torres, te referías como símbolo o como futbolísticamente hablando?
Bueno, yo realmente no he dicho eso en ningún momento.
¿No has dicho eso?
No, para nada.
Perdón.
No, era por aclararlo antes de seguir con esta conversación. Me lo has preguntado al principio y he dicho que no, que Fernando Torres está por encima tanto a nivel en Atleti y como a nivel fútbol español. Evidentemente, creo que, como bien dice Miguel, en la época gloriosa de Simeone, Gaby ha sido muy importante, pero para los atléticos no es lo mismo la retirada de Fernando que la retirada de Gaby. Eso sí, Gaby queda como para mí ahora mismo el segundo símbolo en cuanto a la palabra capitán de los últimos 15, 20 años en Atleti. Y eso es muy importante.
¿Crees, Miguel, que volverá? ¿Va a volver al club? Yo creo que sí, ¿no? Gaby tiene toda la pinta, ¿no?
Tiene toda la pinta que va a volver, además, para estar en el equipo técnico de Simeone. Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí. Ahora, tampoco creo que haya calado tanto en la afición Gaby como la importancia futbolística que ha tenido. Yo creo que ha sido de perfil silencioso, incluso hasta para eso. Uh-huh. Sí. Aunque es verdad, como él mismo ha dicho, que tendrá un recuerdo eterno de la afición, sí, o sea, no dejan de ser las fotos de con la copa encima de Neptuno de Gaby, van a ser muy recordadas y pasajes de su fútbol van a ser muy recordadas. Pero en cuanto a leyenda de estar, por ejemplo, en el 5, en el Santoral 5 del Atlético, en cuanto a aficionados, yo creo que no va a llegar nunca a estar ahí.
Sí. El tema es que, por ejemplo, ahora vienen dos por detrás, que son sobre todo Coque y también Saúl. Coque, por ejemplo, es un jugador que no ha salido nunca del Atlético de Madrid. Saúl salió un añito al Rayo, pero son dos símbolos ya que tiene pinta de, sobre todo Coque, va a quedar por encima cuando acabe su carrera. Gaby al final estuvo fuera del Atlético de Madrid,
que llega a los 28,
Getafe, estuvo cuatro temporadas en el Zaragoza, claro. Bueno, o sea, a él...
No, y ahora mismo en el Santoral yo creo que también hay, o sea, está por encima Luis Aragonés, está por encima el Cholo Simeone, está por encima Fernando Torres, está por encima... No, yo creo que Godín no.
Bueno,
creo, Godín podría estar ahí peleando.
Abelardo está por encima, hablando de históricos.
Pero yo creo que Arteche, por ejemplo, Arteche y Futre yo creo que sí que están por encima
sí,
de...
Claro, oye, Migueles, recuerdo yo bien cuando recuerdo que cuando se fue le ofrecieron quedarse como miembro ya del cuerpo técnico a Gaby.
No. Sí me suena, lo que pasa es que yo creo que, o si no le ofrecieron quedarse como cuerpo técnico, era la promesa de que se podría entrar. Porque Gaby al final se fue por un asunto de dinero, de pegar el último hachazo
a su
carrera. Yo creo que todavía tenía vigencia para estar en el Atlético de Madrid. Pero se le dio esa como esa especie de haz lo que quieras, esa oportunidad. Has dado tanto al club que hagas hasta ahora lo que creas. Si crees que tienes que pegar el último hachazo, pégalo y vuelve. Luego tendrás aquí las puertas abiertas cuando quieras.
Sí, ha estado en Al-Sadd, ha rendido bien, o sea, ha sido muy profesional. O sea, ha jugado bien. Y lo único, yo espero que no ocurra lo que ocurrió en su día con Thiago, por ejemplo, cuando entró en el cuerpo técnico del Cholo y él no se sentía cómodo ahí, Cholo no se sentía cómodo con él, al final eso no acabó bien, ahora Thiago está en Portugal. Entonces, una cosa es ser jugador del Cholo y otra cosa, yo creo, es trabajar con el Cholo. Y eso es a mí lo que me genera algo de dudas respecto a la posición de Gaby en el cuerpo técnico del Cholo. Porque
hombre, Vizcaíno, por ejemplo, Vizcaíno también lo sí, pasó mira, muy mal, lo pasó siendo muy mal. También otro mito.
Siendo compañero tuyo.
No es lo mismo estar de futbolista con el Cholo que estar
subordinado
a Cholo.
Muy exigente.
Sí,
muy bien. Pues nada.
Complicado, pero bueno, veremos. Ojalá que Gaby.
No, es muy bueno. Yo no le conozco personalmente, pero me hablan cosas extraordinarias de él como.
Buen tipo.
Como persona, como ser humano, y le deseamos por supuesto todo lo mejor.
Yo he podido conocerle bastante y de verdad que un caballero de los pies a la cabeza.
Muy bien. Pues ahora,
lo que es insólito es que se retire un grande así sin haber pisado la camiseta de la sin haberse probado la camiseta de la selección.
Es
la mayor injusticia que se recuerda en mucho tiempo.
Insólito e injusto. Estoy de acuerdo contigo que hubo el año del 2010, ¿no? Fue.
Y luego
2012, 2014, 2016.
Sobre todo efectivamente un clamor popular que Gaby estaba para ir a esa selección.
El año de la Liga
y
más,
tu amigo del Bosque no le llevó
el año de la Liga más Champions, más la Champions de Milán.
Sí.
Esos eventos de la selección eran...
Y además es que estaba claro que era la prolongación de Simeone sobre el terreno de juego, vamos, es que no quedaba.
Siempre se habló ahí de una mano negra.
Era el mejor futbolista del Atlético de Cholo y, sin embargo, es el único jugador español de la era Cholo que no ha vestido la camiseta de la selección. El único, ¿eh? O sea, ha ido Mario Suárez, ha ido Raúl García,
ha ido Juanfran,
ha ido Adrián, ha ido Diego Costa.
¿Qué decías, Javi, que se rumoreaba el qué?
Bueno, es justamente lo que dice Miguel, es decir, con jugadores del Atlético de Madrid que han vestido la selección, En diferentes épocas ha habido tantos, entre ellos Adrián, Mario Suárez, etcétera, que con lo de Gaby siempre se hablaba un poco en la dinámica un poco de los que estábamos en el Cerro del Espino en el día a día, que había una mano negra pues por todo aquello que, siendo esto opinión, no información, es lo que opinábamos, que no era normal, entonces que a lo mejor era pues por todo este tema que había rodeado, este tema feo que había rodeado a Gaby en la época del Zaragoza, porque si no, no se entendía que un jugador como Gaby no fuese ni una vez.
Podía tener cierto sentido en 2010, en 2012, que España ganaba y, bueno, Del Bosque mantenía el bloque, ¿no? Pero a partir de que España empieza a caerse, ahí hay un lustro en el que no tenía ningún sentido.
¿No? Migueles, gracias, que me tengo que ir, macho, que se me echa el tiempo encima. Un abrazo fuerte, cuídate mucho, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias, como siempre. Venga, hasta ahora. Le preguntaban al doctor Leopoldo Luque a propósito de la negligencia que se apunta en su caso con Diego Armando Maradona y estas son sus palabras.
No sé en qué se basan. Si vos me preguntás cuál es mi función con Diego, yo te la puedo responder. Porque no sé en qué se basan para esa acusación, si es que existe. No sé si existe. De ese modo, porque no estoy, no sé lo que dice la causa.
¿Es la familia que te imputa la negligencia?
Como vuelvo a repetir, no sé lo que se imputa y no sé quién.
Y luego el hombre pues estaba un poco enfadado pues sí. Porque decía, pero sí, he sido yo el que ha cuidado a Maradona. Lo escuchamos. A ver.
Ustedes tienen que entender, primero, que yo soy un médico, que soy, además de médico, soy amigo de Diego. Entonces, Diego es una persona que no quiere a los médicos. No quiere ni a los médicos, menos a los psiquiatras, menos a los psicólogos. Para que entiendas el nivel, cuando yo le decía a Diego, ¿cómo te sentís? Con ese tono, preguntando si le pasa algo, me decía, ¿pero qué te haces el psicólogo vos? Para que se entienda la magnitud. Porque hay gente que parece que no entiende de quién estamos hablando. Entonces, yo soy, porque vos me preguntás en cuanto a la externación. Todo el foco en la externación. A mí me gustaría que alguien pregunte quién fue el que lo internó. ¿Sabés quién lo lleva a internar? Yo lo llevo a internar.
¿En contra de su voluntad, obviamente?
No, nunca se puede actuar en contra de voluntad de Diego, porque Diego en ningún momento fue declarado insano, fue una persona que era competente.
Contra
nunca
la voluntad de Diego Maradona, ni contra la voluntad de nadie. No se puede internar a una persona que no quiere ser internada por mucho que lo necesite. Estamos cumpliendo 20 años de Libertad Digital y para ello estamos celebrando esta fecha redonda con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos de Colomer & Sons, que son relojes ensamblados en España, materiales de primerísima calidad. Son dos, el cronógrafo, que es el que se ha comprado ya Dani Blanco, y el Nácar, que es un poco más estilo David, que es el que se ha hecho ya, ¿verdad? Con correa de piel, movimiento de cuarzo millota, 6P80, que esto tiene que ser la releche. indicador de día de la semana a las 9 e indicador de día del mes a las 3.
Bueno.
O sea, un clásico, un reloj clásico de toda la vida, muy bonito, ¿vale? Son 999 unidades, cuestan 325 euritos y si sois socios del Club Libertad Digital tenéis un 10% de descuento, o sea, 32,5 euros. Y tenéis que trastear y encargar vuestro reloj en yoquierouno.com, ¿vale? Es que me quedo sin tiempo porque ahora vamos a hablar de Mike Tyson, Javi Torres.
Hombre, qué clásico, retorno,
ha vuelto fino, ¿eh?
Un clásico, un mordedor de orejas, sí. Mike Tyson, ¿eh?
Ha vuelto fino.
He visto el combate diferido.
Lo has visto en diferido. Perdió 40 kilos, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí, no, tremendo, tremendo. Tremendo, y la verdad es que con lo mal que está ese señor, tiene mérito, ¿eh? Pues porque sí, este, lo de tocar fondo, sabe muy bien lo que es.
Lo conoció, de primera mano, pero este repuntó. Hay otros sí, a los sí. que les cuesta un poco más. Muy bien. Sí. Javi, un placer para ti haber estado en este programa, ¿vale?
Como siempre. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias, José.
Hasta luego.
Dani, vuelves un poquito más tarde, ¿verdad? Hacemos una pausa, vamos con el boxeo.